poner la mirada en el debate que se ha instalado en nuestro país con la presentación de parte del gobierno de esta agenda en contra del crimen organizado y el terrorismo llamada ACOT, tema que comentábamos más temprano en términos que ahora hay que empezar a manejar muchas siglas que nos permitan entender efectivamente las prioridades de la moneda respecto a este punto. Hablábamos ayer también en nuestro estudio con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, que nos da una mirada de la oposición muy crítica en varios aspectos. Y por lo mismo queremos e invitamos a la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, para conocer también en profundidad la mirada desde el gobierno, del por qué impulsar esta agenda, las prioridades y poner también 11 reformas constitucionales que apuntan a la Carta Fundamental sobre la mesa dentro de las medidas necesarias para justamente enfrentar al crimen organizado, al terrorismo y lo que a la gente más le preocupa, garantizar que se pueda transitar con seguridad por nuestro territorio. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bienvenida, Pilar Giannini.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Partamos, subsecretaria, por estas definiciones constitucionales. ¿Cuáles son los cambios que se plantea en la Constitución y la necesidad de lo mismo, teniendo en cuenta que ha generado ya algún grado de discusión política importante?
Primero, hace una distinción entre lo que es seguridad pública de la seguridad nacional. Se agrega al principio de la seguridad pública. Si uno mira en continuo entre qué es seguridad nacional y qué es seguridad pública, y por eso es importante la distinción, las Fuerzas Armadas se dedican a la seguridad pública, a la defensa del territorio, a las guerras. Un problema de seguridad nacional, perdón, sería una guerra, una amenaza externa. Y hay problemas de seguridad pública, como los robos, como el hurto, y vamos avanzando cada vez hasta problemas de seguridad nacional. Uno podría pensar en un continuo. Bueno, ¿el crimen organizado qué es? ¿Es un problema de seguridad pública o es un problema de seguridad nacional? Es un problema de seguridad pública porque las policías se hacen cargo, se hacen responsables, son nuestras instituciones policiales las que toman este problema, pero puede convertirse en un problema de seguridad nacional. Entonces, por un lado, garantizar en el fondo la seguridad pública. En segundo lugar, que el Ministerio Público no tenga la carga de la prueba respecto a la existencia de una organización criminal. Hoy día, en juicios, el Ministerio Público tiene que primero probar que existe una organización criminal y luego que esa persona es parte de la organización criminal. Si hay un listado de organizaciones criminales que está bajado en una ley de manera posterior, uno puede aminorar esa carga para el Ministerio Público y hacer más fácil la persecución penal. Tercero, regímenes diferenciados penitenciarios. Esto es una cosa que se usa en la experiencia comparada en Italia, por ejemplo, con la existencia de las mafias. Se puede segmentar de una mejor forma a los presos de alta peligrosidad, que no estén en contacto con presos de baja peligrosidad y, por tanto, no contaminarlo y evitar que el crimen organizado siga perpetuándose en la cárcel, que no es para eso, y segmentar de una manera mejor, y además de tener unas penas más duras para organizaciones criminales que son narcotraficantes.
Disculpe, subsecretario, antes de profundizar en esa otra medida, sobre el tema de la reforma, que aparentemente son 11 incisos que se pretenden cambiar en la Constitución, hay voces disidentes, incluso bueno, dentro de la oposición uno esperaría, y eso es normal, pero dentro del oficialismo el senador Longton marca una distancia, señala que aquí hay una que es redundante. Marisol Peña, ex integrante del Tribunal Constitucional, que no es precisamente de izquierda, podría decir uno, también tiene una mirada sobre esto, y si uno ve el artículo, dice, es deber del Estado, comillas, resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia. Evidentemente uno podría pensar que eso es suficientemente amplio. Y la sospecha desde la oposición instalada es que se pretende hacer esta reforma para detrás meter otros cambios. ¿Cuál es el real objetivo de replantear una reforma constitucional para abordar la delincuencia?
O sea, es necesario porque acelera la otra agenda legislativa y además porque da más garantías a la población respecto a un problema que es dramático para la ciudadanía y que genera temor en la ciudadanía, que es la seguridad pública, y hoy día nos vemos enfrentados al crimen organizado. Nosotros creemos que es necesario, no es la reforma constitucional lo único que vamos a presentar, hay una batería de proyectos, todo el debate no se centra en la reforma constitucional. Yo estuve ayer leyendo las críticas de la oposición y también de constitucionalistas, y creo que son más cautos, no tengo una impresión de que es tan crítica, sino que van a analizar la reforma cuando esté en el Congreso en su mérito, que necesita más detalles, pero no es un no a secas. Yo creo que no hay nadie experto y nadie político que no reconozca que la seguridad es la prioridad número uno para los chilenos y que nos tenemos que hacer cargo de ese problema. Elevarlo a un rango constitucional precisamente hace eso.
Ahora, lo que nos decía ayer, por ejemplo, Raúl Leiva, que entre otras cosas va a presidir la comisión investigadora por el tema de la ministra Steiner, lleva muchos años en la comisión de seguridad, y él decía redundante. Por ejemplo, lo que usted plantea, el tema de la carga de la prueba respecto a las bandas de crimen organizado. Hemos tenido exitosos juicios en contra de los pulpos, en contra del en el tren de Aragua, la facción de los gallegos en Iquique, sin ir más lejos, la primera que se hizo incluso acá en Santiago, que ha tenido correlato en Iquique, en Arica, hemos entrevistado a todos esos fiscales. Y sin ese cambio constitucional, lo que dice relación con los regímenes carcelarios, él decía, todo eso ya pasa hoy día en la cárcel de alta seguridad, la segregación, la existencia de los locutores. El Ministerio Público no ha puesto la mirada ahí a la hora de pedir recursos. Entonces, ¿por qué quizá el desgaste que implica un cambio constitucional? Y le adelanto lo que él decía, que esto creen en la oposición que aquí, más allá de estar redundando algo que no se requiere porque hoy día el músculo ha demostrado poder reaccionar bien y que quizás para ellos las carencias están en otros aspectos, sino que además esto puede ser un habilitante futuro para intervenciones más intensas, estados constitucionales de excepción, sabemos que también hay otro que vamos a profundizar, y que ponga en riesgo las libertades, y que ponga en riesgo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la manera de hacer un copamiento policial en una comuna.
Hay tres cosas. Primero, respeto mucho la opinión del diputado Leiva, a quien conozco y le mando saludos. En muchas cosas he estado con él en materia de seguridad y concuerdo en muchos puntos con
pero
él.
Pero concuerda en que hay cosas que han funcionado.
En esto no. Hay cosas que han funcionado, sí. Yo he sido súper enfática en reconocer avances en el gobierno anterior y creo que la creación del Ministerio de Seguridad es uno de los grandes avances. Lo de la cárcel, yo creo que hay un desconocimiento importante de las cárceles.
Yo invito ¿de parte del parlamentario?
De parte de
las, todos.
De todos. O sea, las cárceles han sido olvidadas por muchos gobiernos. Es una situación bien dramática la que tenemos en las cárceles. Hay informes de Contraloría. Si uno va a una cárcel, ve que efectivamente no hay segregación. La medida que estaba, o sea, el ejemplo que está dando el diputado Raúl Leiva, bueno, le cuento que hay una sobrepoblación cerca del 150%. ¿Qué segmentación se puede hacer de ese tipo? Y por eso también la medida acompañada de un plan de cárceles. Respecto a el estado de excepción constitucional, que es una de las reformas constitucionales que tiene que estar habilitante, porque después hay una ley orgánica de estado de excepción constitucional, es un estado de excepción constitucional diferente. ¿Y por qué es un estado de excepción constitucional diferente? Porque es un estado de excepción para problemas de seguridad pública. No es un problema de emergencia, no es un estado de asamblea, es un problema de seguridad pública. Y acá tenemos que hacer la distinción entre el rol que tienen las Fuerzas Armadas y las policías. Las policías han sido entrenadas para cumplir labores policiales. Y el crimen organizado, como yo decía, en este continuo, es un problema de seguridad pública. Entonces, cuando creamos un estado de excepción constitucional enfocado en la seguridad pública, ¿qué se restringe? Se restringe derechos de acceso para investigar mejor. Se restringe, o sea, se habilitan escuchas telefónicas y se restringe el tránsito. ¿Para qué? Para poder focalizar los esfuerzos policiales en un determinado territorio. Eso no es un problema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pueden disponer medios para cooperar con las fuerzas policiales, pero necesita Chile un estado de excepción distinto para garantizar el combate al crimen organizado, que de nuevo no es un problema de amenaza de seguridad nacional aún.
Subsecretaria, ¿eso significa que en este nuevo estado de excepción constitucional que se propone va a quedar todo el mando a cargo de un general de carabineros? ¿Y él tendría, por ejemplo, voz de mando sobre autoridades militares, que es una cuestión que no se ha visto en nuestro país?
La bajada,
¿cómo funciona eso?
Sí, la bajada va en un decreto supremo, ahí el presidente da las atribuciones, una bajada más específica. Si usted se acuerda del estado de excepción constitucional que tenemos en la macro zona sur, primero habían dos mandos, hoy día hay un mando. Esa es facultad del presidente y va a depender un poco de las circunstancias.
Pero hay una visión. Es un estado de excepción nuevo, distinto, no lo tenemos, y sería a cargo de carabineros.
De las fuerzas de orden y seguridad, porque acuérdense que las policías de investigaciones tienen un rol muy importante que cumplir en materia investigativa.
También.
O sea, el detalle de quién va a tener el mando del estado de excepción constitucional para este tipo de medidas, de nuevo, la bajada es un decreto supremo del presidente y los detalles va a depender del caso, pero hay un rol mucho más preponderante de las fuerzas policiales.
Y solo para aclararlo, ¿podría quedar, por ejemplo, un general de carabineros a cargo del mando, por ejemplo, de personal militar, dado que es un estado de excepción constitucional?
De seguridad pública.
Claro, se restringen algunos derechos y se pasa a una autoridad, en este caso policial, usted dice, incluso podría ser PDI, ¿podría quedar un general de carabineros a cargo de un batallón del ejército, a cargo de personal militar?
Es que no lo veamos como a cargo, es resguardo. Yo no sé si ustedes recuerdan, a mí un ejemplo que se me viene a la cabeza que encuentro que grafica bien esta cooperación sin tener que estar al mando. Cuando teníamos antes en la macrozona norte el 265, no sé si recuerdan, el 265 era un trabajo colaborativo entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad para hacer frente, fue al principio, cuando recién tenemos el problema de crimen organizado en la macrozona norte. ¿Qué hacían las Fuerzas Armadas? Ponían a disposición todos sus medios. Y también puede ser personal para hacer anillos de seguridad que hoy día pasa en la macrozona sur. Lo que queremos relevar es que la seguridad pública es un problema real y que todas las herramientas del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, tienen que estar a disposición para garantizar este derecho. Porque sin seguridad pública no hay libertad y se pone en riesgo nuestra democracia.
Estamos con Pilar Giannini, subsecretaria de Seguridad Pública, profundizando en la mirada del gobierno, conociendo además la justificación que usted nos entrega respecto a los puntos más controvertidos que se han puesto sobre la mesa respecto de esta agenda ACOT que presentó el presidente en cadena nacional la semana pasada. Y uno de los temas que más ha generado debate tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar, la restricción de libertades. La Tercera publica durante esta jornada parte de lo que dice el borrador que el gobierno, desde la cartera del ministro Martín Arrau, de Seguridad Pública, ha hecho llegar a algunos parlamentarios oficialistas para explicar por qué se incluye, como decía Iván, tanto cambio constitucional. Se alude, no directamente, pero se alude y uno podría interpretar que hay una parte en que obviamente pone sobre la mesa lo que fue la decisión del Tribunal Constitucional, cuando declaró inconstitucional cuatro partes relevantes de lo que es el proyecto de escuelas protegidas, para recordarle a nuestros auditores lo que dice relación, por ejemplo, con la revisión de mochila de estudiantes, lo que tiene que ver con la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, sanciones para quien interrumpa las clases y la pérdida de gratuidad universitaria para aquellos condenados por violencia. ¿Hay o no hay, subsecretaria, una manera de adelantarse a posibles nuevos conflictos ante el Tribunal Constitucional al modificar la Carta Magna de la manera en que se propone? Porque este borrador, reitero, que publica La Tercera, dice justamente que se necesita una constitución habilitante de otras medidas para cumplir con el mandato que el gobierno dice tener de la ciudadanía respecto de tener un equilibrio entre, obviamente, la parte legal constitucional y las medidas que se quieren implementar.
O sea,
¿es ese fallo de escuelas protegidas del TC lo que orienta parte de estas definiciones?
No, esto es una decisión más bien de relevar la importancia de la seguridad pública a rango constitucional y obviamente es habilitante para otra reforma. Nosotros hemos sido súper transparentes en cuál es la agenda legislativa. Se conoce, no es más de lo que se ha presentado públicamente, que presentó el presidente, como usted señala, en cadena nacional. Sí. Y creo que la reforma constitucional, como los nuevos proyectos de ley y los impulsos legislativos que estamos llevando en el Parlamento con 19
pero
proyectos
de ley. Pero hoy día el TC, de la manera en que interpreta, le cambio la pregunta, subsecretaria. ¿Hoy la Constitución restringe o imposibilita la agenda del gobierno en seguridad pública? Por algo hay 11 modificaciones propuestas en este articulado.
No la restringe, pero ayudar tener esto a rango constitucional claramente facilita llevar a cabo la agenda de seguridad. No la restringe.
¿Pero facilita. Sí la imposibilita?
No, facilita.
No, perdón. La actual constitución les pone bordes que ustedes consideran que no les permita desplegar todas las herramientas que quieren poner sobre la mesa.
Creo que entrega mejores herramientas para ir más allá de lo que tenemos hoy día, por eso estamos reformando.
Los cambios.
Por eso estamos haciendo los cambios, precisamente.
Subsecretaria, sentado en esa misma silla donde está usted, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast nos daba cuenta de su programa en materia de cárceles. Y cuando uno escucha a COT, evidentemente es muy parecido a CECOT. O sea, a nadie le cae duda. Y el presidente Kast estuvo en el CECOT, fue con la entonces ministra de Seguridad. Y él nos contó en ese mismo micrófono que tenía presupuestado realizar no una, sino que tres megacárceles y que esto iba a ser muy rápido, muy inmediato, que se levantaban muy rápido, una en el desierto, otra en la zona austral, y creo que la tercera no estaba muy definida. ¿Dónde están las megacárceles del presidente José Antonio Kast?
El presidente presentó, si no me equivoco, hace 3 semanas, un plan súper ambicioso en materia de cárceles. Uh-huh. Como le señalaba, estamos con un déficit grave. Uh-huh. En materia de plazas. Estamos llegando a los 65.000, perdón, reos. Esto es un crecimiento bien exponencial. Y en términos de población extranjera, hoy día tenemos un 16% de población extranjera en las cárceles. Se está trabajando en un plan más ágil para construir cárceles y vamos a tener novedades prontamente, no puedo adelantar.
Pero es una megacárcel, son 3 megacárceles, se va a construir, porque desde el presidente Lagos que no se construye una cárcel, ¿se va a construir una megacárcel o se van a habilitar más plazas en las ya disponibles?
No puedo adelantar los anuncios en materia de cárceles, pero lo que le aseguro es que es una preocupación presidencial del gobierno. Y va un aumento de cerca de 20.000 plazas.
¿Se sigue mirando el modelo de El Salvador?
En términos de uniforme, en términos de restricciones, sí.
¿Con esos uniformes blancos?
Sí, o sea, los uniformes, una de las cosas que sí se ha hablado.
Pero eso ya se está implementando en las medidas
de, sí, de ¿sí? alta seguridad. ¿Sí? Pero claramente la segmentación que hoy día no tenemos.
La segregación de la población penal.
Sí, uh-huh. Una segmentación por peligrosidad, uh-huh, que hoy día no existe, no se está aplicando en las cárceles. El tipo de cárcel del modelo de Salvador no es para todos. No es para todo el tipo de, para todos los tipos de reos. Hay reos que claramente tienen un perfil, o sea, bajo perfil criminológico y se pueden... Uh-huh. Reinsertar y dividir esa labor de gendarmería de la reinserción con la labor policial es muy relevante para nosotros.
Tampoco en El Salvador es para todo, ese es el centro de confinación del terrorismo. O sea, yo imagino que si el presidente Kast va como candidato y va como presidente electo a El Salvador y mira la cárcel y ve, es porque ese modelo se está mirando. Es decir, usted no nos puede adelantar los anuncios que va a hacer el presidente al respecto, pero sí el modelo de El Salvador sigue siendo un referente para este gobierno en esta materia.
El modelo de endurecimiento de penas para quienes son narcotraficantes, pertenecientes a banda de crimen organizado y terroristas, va a ser muy estricto, uh-huh, y duro, sí.
¿Pero es posible pensar en una megacárcel en Chile? Saque El Salvador del escenario, porque de partida construir una cárcel, ¿cuántos años demora, subsecretaria, según su experiencia? Si se partiera hoy día.
No, demoró mucho. Hubo una reforma para disminuir los plazos y se está trabajando en eso y hay experiencia, uh-huh, comparada de sistemas modulares. Uno puede mirar Nueva Zelanda, por ejemplo, uh-huh, Canadá, donde se han construido cárceles de manera más rápida. Son modelos que estamos mirando y se está trabajando porque el modelo de cárcel común, como lo hemos visto hasta hoy día en nuestro país, es un modelo que se demora más de 5 años.
Se lo preguntaba, perdón, porque lo que presentó el ministro de Justicia, cuando usted hace referencia, uh-huh, a esta pauta hace 2 semanas, fue el fast track fundamentalmente, que es el fast track de megacárceles que dejó el gobierno anterior puesto sobre la mesa. Lo estudiábamos, acá entrevistamos al ministro, uh-huh, Cordero en su minuto, después al ministro de Justicia. Pero la realidad indica que usted fue súper optimista con 5 años, pueden incluso durar 10.
Sí.
De hecho, el fast track apuesta al 2030.
Sí.
En estricto rigor, estamos de acuerdo en eso. Entonces acá la pregunta es, ¿puede dejar una cárcel construida el presidente en esta gestión?
Por eso le digo.
Todo indica que no, en los plazos que hay hoy día puestos sobre la mesa.
Bueno, vamos a tener novedad en eso, ajá, pero uno nunca se puede quedar con la mirada solamente de un país. Efectivamente, lo que usted señala de 5 o 10 años, sí, es lo que hemos tenido como respuesta del Estado en nuestro país. La experiencia comparada a otros países no se demoran 10 años. Y lo que apuesta este gobierno es gestión, rapidez y eficiencia.
Bueno, el CECOT se construyó en 7 meses. Se empezó a construir a fin del 22, se entregó el 31 de enero del 23, se hizo en 7 meses por un decreto presidencial. Por eso le digo, cuando el presidente visita ese modelo, uno entiende que hay, porque si no habría ido a otro país, pero va al CECOT, o sea, nos pone a nosotros, medios, país, la atención en ese modelo.
Y en ese modelo, y le digo, también estamos mirando Nueva Zelanda,
Perdón, es que el modelo, lo que yo entiendo entre reporteo, por supuesto, escuchándola a usted, es que el modelo mega cárcel no va, no tiene un asidero en lo que es la experiencia de que en Chile jamás se ha logrado construir una cárcel de esa envergadura y en una gestión presidencial. Entonces, y le agradecería también poder sincerar esa expectativa. Subsecretaria, no va a haber una mega cárcel y probablemente sean ampliaciones o cárceles modulares.
Es que depende del concepto que estemos mirando por megacárcel y cómo queremos segmentar. Hoy día, el modelo de megacárcel de El Salvador es para, como usted decía, personas de riesgo de alto perfil.
Y eso está descartado en nuestro país en base a esta gestión.
Yo creo que hay que ir por pasos. Primero, de nuevo, segmentemos. No podemos tener gente con prisión preventiva con personas con riesgo. Tenemos un problema grave de segmentación, es nivel importante. Primero segmentemos, veamos el perfil criminológico, hagamos esa tarea y definamos el dónde los vamos a poner. Y enfatizando el punto anterior, sí se puede construir rápido. La experiencia comparada lo ha mostrado y yo creo que el gobierno va a traer
el
gobierno va a traer sorpresa en la materia.
Subsecretaria, estamos con la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini. También el presidente, la cadena, y a nosotros pues, nos tocó en las noticias entrevistar al ministro Alvarado, hablaba de esta ampliación del periodo de retención de los migrantes irregulares en hasta 18 meses. Y de nuevo volvemos a la entrevista, Octavia, que tuvimos con el candidato José Antonio Kast, presidente José Antonio Kast, en este mismo micrófono, sobre un punto que es polémico en aquello. Se va a extender el periodo de retención, que es una figura legal que hoy día no existe, habría que definirla, a ver si usted nos ayuda con aquello, hasta 18 meses. Eso quiere decir que personas que ingresen de manera irregular al país pueden estar 18 meses en una suerte de confinamiento, en un espacio que no sabemos de qué se trata, y puede haber niños allí. Y el presidente Kast hizo una definición en ese mismo micrófono que decía, si un niño es vulnerado en sus derechos por sus padres al ingresarlo irregularmente a nuestro país, bueno, el primer deber es del padre. Y de los padres, decía. Y si hay que expulsar a esos padres, habrá que expulsarlos. Y si el niño es chileno, porque nace en Chile o por otras circunstancias, habrá que, ponerlo a disposición de algún, institucionalizarlo. ¿Qué pasa con este periodo hasta 18 meses? Vamos a tener potencialmente, porque hay que ponerse en los casos excepcionales para entender la norma, niños internados en centros de retención por un año y medio. ¿Qué pasa con su escolaridad, con la atención de salud? ¿Qué pasa con los derechos? ¿Cómo se define eso?
Bueno, yo creo que no hay que ponerse en la excepcionalidad para legislar. Siempre hay que tener en consideración la excepcionalidad, pero uno no legisla por la excepcionalidad.
Es que se permite entender los bordes de la norma.
Legisla por la gran mayoría de la población. Tenemos un problema migratorio que ahí lo hemos ido controlando, claramente bajando las cifras de ingreso irregular en un 86%, son buenas noticias. Esto es una reforma que está hoy día en el Parlamento. No ha salido, está en discusión parlamentaria, pero lo que sí queremos ampliar, y que era una facultad que tenía antes la PDI, el plazo de detención. Porque
¿es detención o retención? El ministro Alvarado hablaba de retención, y esa entiendo que es una figura legal que no existe.
Sí, lo que pasa es que como el ingreso irregular no es un delito que va acompañado otro de las modificaciones legales que estamos haciendo, los retenemos porque están infringiendo una norma administrativa y se tienen que expulsar porque la expulsión es administrativa. Recuerde que hay expulsiones administrativas que son realizadas por el Servicio de Migraciones y otras que son judiciales, que es tras cumplir la pena. En el caso de las administrativas, que lo que se está buscando es ampliar el plazo, porque si retienen a una persona por vulnerar y ingresar irregularmente al país, bueno, le hacen un control migratorio. Ese control migratorio no tenemos forma real de saber quién es, porque no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Entonces los enrolamos y luego tenemos que esperar a ir a buscarlos al domicilio que dicen tener para poder expulsarlos. ¿Qué produce eso? Que muchas veces no podemos expulsar a personas que entran irregularmente al país por pasos no habilitados y que claramente, o sea, puede ser que no vengan a aportar al país, no están cumpliendo una infracción. Lo que estamos tratando de solucionar en primer lugar es eso. Ampliar ese plazo para que las personas que entran de manera irregular puedan ser expulsadas. Hoy día con el acuerdo con Bolivia, las personas que entran con niños no son devueltas. Para respetar los derechos.
Por eso se habla de los niños pasaportes que han tratado con la Fiscalía en Frontera de regular tanto en Colchane como en Arica.
Pero el Estado se está haciendo cargo, o sea, cuando entran, ahí está la reconducción, que lo tenemos con Bolivia, no con Perú, cuando entra un migrante irregular con niños, y por eso es delicado, porque no pueden estar utilizando también niños para entrar, que puede ser hasta un delito, no sabemos si son los padres o no, pero independiente de eso, hoy día estamos contando, que antes tampoco se hacía, contar hasta hace poco, los niños que ingresan, eso es importante para el sistema público chileno, son niños que probablemente van a ir al, o sea, tienen que ir al colegio, tienen derecho a la educación, a la salud, etcétera. No los podemos dejar sin nada y por tanto nos tenemos que hacer cargo de esa expulsión. Hoy día el modelo, hoy día el modelo es que entran esas personas, entran con niños y es más difícil sacarlo y es una materia de discusión en el Parlamento. Cómo se hace de mejor forma para respetar los derechos de los niños, pero también respetando el derecho de que los chilenos tienen que vivir en paz y armonía.
¿Y cómo se resuelve entonces esa colisión de derechos entre que se hace un control migratorio, se encuentra que la persona está con una orden pendiente y para que no se le pierda el rastro, se le lleva a este lugar de detención y resulta que esa persona tiene uno, tiene dos, puede ser tres hijos y que probablemente su pareja también está en situación migrante irregular? ¿Qué pasa con esos niños, subsecretaria?
Es complejo, pero también existe el derecho a respetar las leyes de este país.
Pero por eso, ¿qué pasa? No estoy poniendo ninguna calificación. Esos niños se quedan institucionalizados, esos niños se van a este centro de retención con sus padres, ¿qué va a pasar?
Es algo que se está discutiendo en el Congreso, no le
no
puedo...
No tiene la respuesta.
No.
Hay una definición que tomar al respecto.
Hay una definición que tomar al respecto, pero ampliar los plazos de detención es muy importante por lo que le señalo. O sea, no se puede en 5 días sacar una persona del
país. Y antes eran 24, y yo me acuerdo que esa es una ley que impulsó el gobierno pasado.
En la ley de migraciones, efectivamente, se retrocedió y era una herramienta que tenía la Policía de Investigaciones, era muy importante para poder realizar expulsiones.
Ya, hay bajadas todavía, por supuesto, que se tienen que conocer, por lo que usted nos está señalando, el tema de las cárceles, la definición de lo que es la retención y si habrá centro. Así que nos vamos a quedar atentos a esas novedades. Pilar Giannini, subsecretaria de Seguridad Pública, le queremos dar las gracias por haber concurrido a nuestro estudio para hablar sobre el ACOT, que es esta, la ACOT, que es esta agenda contra el terrorismo y el crimen organizado.
Sí, que tiene que estar todo resuelto, todo esto, hasta antes de diciembre.
Sí, harto trabajo.
Hay pega.
Muchas gracias, subsecretaria.
Gracias a usted.